En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a una nueva edición de Los Cuatro Elementos. Si es la primera vez que nos escuchas, te informo que aquí tienes tu cita semanal con el medio ambiente en Radio Castilla-La Mancha. Los contenidos del programa de hoy son muy variados. El cambio climático volverá a ser uno de ellos. Al hilo de un reciente estudio se ha podido cuantificar lo que influimos los seres humanos en él, nuestras actividades. Hoy contaremos en el programa con nuestros dos colaboradores habituales, con el naturalista Joaquín Araujo y con el hombre del tiempo de Castilla-La Mancha Media, Carlos Macías. Joaquín dedicará su sección al águila imperial, una de las especies más emblemáticas de la fauna ibérica, que tiene justamente aquí en nuestra región su hábitat natural. Joaquín nos va a dar muchos datos sobre estas fascinantes aves y nos contará si en estos momentos se encuentran o no amenazadas. Por su parte, Carlos Macías también hablará de aves rapaces, de una original terapia que están llevando a cabo con ellas a través de un programa pionero de un hospital de la región. Carlos también dará a conocer en su sección un interesante decálogo para cuidar el medio ambiente y con él comentaré una de las rutas que nos habéis empezado a recomendar los oyentes del programa. Varios de vosotros nos habéis escrito sugiriendo algunos parajes naturales de la región que merece la pena visitar. Para contactar con el programa lo único que hay que hacer es mandarnos un correo electrónico a la siguiente dirección. Toma nota, por favor. loscuatroelementos@cmmedia.es. Los cuatro elementos, todo junto y con el 4 como cifra, @cmmedia.es. Y en los últimos minutos del programa sonará la música de Secret Garden, seleccionado uno de sus temas más conocidos que han versionado otros muchos músicos y que espero que os guste. Te invito a seguir en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Estás escuchando Los Cuatro Elementos. Comenzamos ya. La naturaleza tiene su tiempo y sus huecos aquí en el programa y uno de los más importantes es sin duda el de esta sección, la de Joaquín Araujo. Hola, Joaquín.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, pues un gusto y un placer como siempre tenerte en el programa.
Pues echemos a volar, por ejemplo, que son las expresiones más naturales.
Bueno, ya has dado alguna pista sobre lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del águila imperial. Lo cierto es que la fauna de Castilla-La Mancha es muy rica y muy variada. Y una de sus joyas es sin duda esa, la del el águila imperial, sobre la que hoy quieres hablarnos un ratito. Bueno, en primer lugar, cuéntanos cuál es su estado de salud. ¿Podemos calificarla como una especie que está recuperada o está todavía en peligro de extinción?
Han decidido clasificarla como vulnerable. Creo que es un pelín prematuro, pero es impresión de alguien que ha disfrutado mucho con la contemplación de las águilas imperiales y que, por otro lado, pues siempre aspira a una rara codicia en este mundo. Yo creo que no hay que tener más de nada, pero sí mucho más de vida. Cuanta más variedad de vida, cuanto más aire limpio, cuantos más bosques, cuantas más águilas engalanando el cielo, pues yo creo que mejor. Y como no son nuestros esos elementos preciosos y preciados, pues se puede aspirar a tener más. No se trata de más riqueza personal, sino de la riqueza de todos, de ese patrimonio común, que es la diversidad de la vida. Y por tanto, los científicos consideran que ha salido de la zona de peligro, y esto hay que explicarlo de un plumazo, con un par de guarismos. Pensemos que hace 40 años aproximadamente, cuando uno era ya un poquito más que principiante en estas tareas de conocer y defender la fauna, pues estábamos por debajo de las 50 parejas. un poquito después estudió mejor la situación y pongamos que aproximadamente hace 35 años había unas 100 parejas sobrevivientes y en estos momentos estamos en las 500.
¿Son datos de Castilla-La Mancha?
De toda la península. Ajá. Castilla-La Mancha, pongámoslos ya aquí con redoble de tambor y todo, con gran entusiasmo, es la población más importante del mundo. El águila imperial ibérica solo vive en España y Portugal. Hasta hace poco no había ninguna pareja reproductora en Portugal. Esta nueva esperanza que ha supuesto el rebrote de la población, la mejora de su estatus demográfico, pues ha permitido que ya en Portugal haya 4 o 5 parejas, me parece que es. Pero tanto antes como ahora, Castilla-La Mancha tenía la mejor población de una especie que se llegó a considerar como una de las, con el águila monera filipina, prácticamente era la especie de ave de presa más amenazada del mundo. Pero 500 parejas a mí me parece que todavía, digamos, considerarla en peligro, una especie en peligro. Yo creo que se habló durante mucho tiempo entre los conservacionistas que el término mil, palabra y número al mismo tiempo, que cuando las cosas pasaban de mil, pues ya empezaban a estar bien, pero que hasta que no había mil parejas de cualquier especie, pues la cosa se ponía un poquito...
Es decir, que fijamos ahí ese mil como objetivo, ¿no? Pero bueno, vamos por el buen camino, digamos.
Desde luego, cuando has estado al borde... Bueno, esto es como cuando te pones enfermo y te dicen que es una enfermedad grave. Cuando sales de ella y además empiezas a encontrarte fuerte, pues el cuerpo se alegra mucho y el espíritu más. Por tanto, el águila imperial ha salido de una situación dramática y está en una clara línea ascendente, que es fantástico, vamos.
Muy bien, pues estupenda noticia. Bueno, a ver, una pregunta así muy clara. ¿Yo cómo puedo saber si un ave rapaz que veo por ahí planear por el aire es o no un águila imperial? Así que dame alguna pista para poderla identificar.
Si es un adulto es fácil. Si son adultos es fácil. Los ejemplares entre 1 y 4 años pueden plantearle un serio problema incluso a un ornitólogo bastante experto, porque son aves, por supuesto por el tamaño siempre podemos excluir una serie de especies. Hay que pensar que la envergadura del águila imperial supera los 2 metros, 2 metros 20, es decir que ya es un tamaño muy importante, y los jóvenes son parduzcos con algunas manchas medio entreveradas, blancas. Incluso hay una denominación que a mí me gusta mucho para los subadultos, que se les llama dameros, porque parece que están como salpicados de manchas y demás. Pero a partir del 4º año, y no digamos del 5º y 6º, el águila imperial es una ave fundamentalmente oscura, prácticamente negra, y con unas manchas blancas totalmente llamativas en lo que es el borde superior alar, por el lado frontal, es decir, y en el cuello, en la base de la cabeza. Claro, si tú ves una ave negra con unas manchas blancas en el borde de las alas, esto no lo comparte con absolutamente ninguna otra especie y estás delante de un águila imperial.
Ajá, fantástico. Bueno, y aparte de saber es el aspecto que tiene ese águila imperial cuando está en vuelo, ¿qué otras características tiene esta ave? ¿Puedes retratarla de alguna forma por la conducta del animal?
Tengamos en cuenta sobre todo que es un ave ligada a los espacios semiabiertos del sur de la península ibérica. Es un ave que podríamos denominar de ambiciones colonizadoras, por supuesto, siempre vinculadas a la presencia de árboles. Por tanto, necesita un soporte para poner el nido y siempre es un árbol. A veces árboles muy sorprendentes, porque a veces crían hasta en eucaliptus, que es llamativo porque es el árbol un poco estigmatizado por los naturalistas como un foráneo indeseable.
Lo usan.
Bueno, pues sí, hay una porción, igual hay 15 o 20 nidos en toda España dentro de las repoblaciones de eucaliptus. Pero esta especie de circunloquio es para asegurarle al observador, al neófito, que el águila imperial necesita pues esos paisajes tan propios de Castilla-La Mancha, de Extremadura, un poco de Castilla-León, de Andalucía, pues que son los árboles dispersos, árboles grandes, pero que le va muy bien con las zonas agrícolas. Esto es bastante sorprendente. De hecho, que Castilla-La Mancha ostente esa población récord dentro de la ibérica, pues tiene mucho que ver con el tipo de gran paisaje que hay en Castilla-La Mancha, los sitios donde, entre otras cosas, vamos a verla volar siempre baja, va a planear sobre todo, va a aletear muy poco, y se nota perfectamente que es un ave de grandes alas anchas y como hemos dicho ya, bastante largas, con una cola bastante larga y muy rectangular. Es decir, no tiene ninguna, porque hay aves que se pueden distinguir perfectamente por un final de la cola redondeado o por una profunda horquilla en la cola, como sucede con los milanos,
¿no? En este caso, ya la has descrito muy bien, pero nos falta un pequeño detalle, y es poderla escuchar. Ajá. Creo que has traído el audio, ¿no?
Pues sí, eso es un sonido fácil de recordar, basta con oírlo un par de veces para que se te quede. Hay muchísimos cantos de aves que son dificilísimos, pues están muy emparentados con otros, pero fíjate que el águila imperial solo recuerda vagamente, y desde luego es fácil diferenciarlos, al grito del cuervo común. Pero escuchémosla porque es bastante llamativo y, insisto, conspicuo, es muy identificable.
Vamos a ver.
Estamos escuchando a pollos en el nido, ¿eh? Y podemos aquí. Ajá. Es que este es el sonido que seleccionamos como prioritario. Que este es el sonido de los adultos marcando su territorio.
Este sonido le harían en vuelo.
En vuelo, sí, sí, en vuelo, en vuelo. Ajá.
Bueno, sí que es verdad que sin entender de sonidos de animales, pero es muy como sí. Muy identificativo, ¿no? Sí. Y hablando, por ejemplo, de la técnica de caza del águila, ¿cuál es su especialidad? ¿Tiene alguna habilidad especial? Cada pájaro sí. Sé que tiene determinadas habilidades.
Sí, bueno, la primera es la velocidad. Aunque no llega a alcanzar las increíbles marcas del águila real o de los halcones, en cualquier caso, pues un águila imperial puede perfectamente lograr 150 kilómetros por hora a la hora de abatirse sobre un gazapo, sobre un conejo, sobre una liebre, sobre una perdiz, sobre un lagarto, y fíjate, ahora mismo ya tengo en la mente una faceta muy personal. A veces cazan algunos animales domésticos. Raramente cazan en el aire, aunque pueden cazar. Hay observaciones extraordinariamente felices por parte de algunos ornitólogos de ver cazar conjuntamente a la pareja de águilas imperiales hasta gansos, ánsares comunes en las marismas de Doñana, y es un momento de caza extraordinariamente tremendo. No lo han visto muchas personas, pero claro, ver a dos aves combinarse, acosar una, intentar que la huida se convierta en caída en la trampa del otro ejemplar que está ahí, y por tanto, y un ganso es una presa muy grande ya para un águila imperial. En cualquier caso, la cosa más rara seguramente que han cazado, cazan aves acuáticas, por supuesto, pero normalmente las sorprenden en las zonas entreveradas de agua y carrizo de las marismas. Y voy a una anécdota personal, fíjate, sí. Yo también tuve la oportunidad en mi tiempo de estudiar algunos nidos en mi tiempo de ornitólogo puro, de estudiar algunos nidos de águila imperial. Y me llevé una gran sorpresa, y está publicado, fíjate, en revistas científicas, que encontré un perro en un nido de águila imperial. decir, que, y creo que es la única vez que ha pasado esto en este país, en Unido Extremeño, muy cerca de donde yo vivo, pero fíjate, tuvo la habilidad de seguramente acercarse a un cortijo, a alguna casa de campo, o incluso en las cercanías de algún pueblo, y se llevó un perrito de mediano tamaño.
Porque además entiendo que estas aves cazan presas vivas, es decir, que el perro estaría vivo y fuera por él directamente.
Muy ocasionalmente pueden ser carroñeras, muy ocasionalmente, cosa que no pasa con el águila real. El águila real es muy carroñera, vamos, aprovecha en cuanto te descuidas, está con los cadáveres, ¿no? El águila imperial es un poquito más exigente.
Ajá. Y anécdotas seguro que tienes más de una de relacionadas con estas aves.
Sí, sobre todo, bueno, la voy a contar un poquito con una parte que en teoría no tiene nada que ver con la naturaleza ni nada, pero es que es llamativa. Justo en los 70, cuando la población era absolutamente precaria, era mínima, a este país acudió un ornitólogo alemán que se llamaba Mayburg, que era uno de los grandes expertos mundiales en águila imperial. También había trabajado con la oriental, porque en el oriente de Europa y alcanza casi hasta el centro de Asia hay una especie muy parecida. No es negra, pero es águila imperial, pero es otra especie, es el águila oriental, ¿no? Bueno, este señor dio con una clave para mejorar la tasa de reproducción de las águilas imperiales, que era llevarse pollos de un nido que tuviera muchos hermanos. Las águilas imperiales pueden poner perfectamente 4 huevos y tener 4 pollos, pero es casi imposible que saquen adelante a 4 hijos, porque eso exige una cantidad de acometidas, de cazas, de aporte de presas extraordinario, ¿no? Y este hombre se inventó que allí, en los nidos, que por algún motivo se hubiera perdido, cosa que sucede con relativa frecuencia en la naturaleza, se hubiera perdido la puesta, hubiera habido un saqueo de algún predador a los pollos, o que tuviera un solo pollo superviviente, pues llevar pollos de otros nidos, entonces, para equilibrar un poco, decir, bueno, pues esta pareja que solo está criando uno, le voy a poner otro para que críe, y aquella que tiene 3 se va a quedar con 2, es decir, y esto había que hacerlo en el menor tiempo posible, ¿no? Y yo me acuerdo que un día, casi de madrugada, me llama este buen hombre, me saca de la cama, yo estaba en Madrid, y me dice: Joaquín, necesitamos urgentemente llevar un pollo a un nido de águila imperial que se ha quedado vacío. ¿Cómo está el nido que tú mejor conoces, el de Extremadura? Pues digo, mira, pues sí, pues tiene 3 pollos el nido y tal. Dice, tenemos que ir ahora mismo a coger un pollo de ese nido y llevarlo, ojo, de Extremadura a un punto lejanísimo. Y digo, bueno, pues venga, ven a casa a buscarme y nos vamos en bus a por el pollo de la zona extremeña que yo conocía. Bueno, aquel buen hombre tenía un BMW deportivo. Hicimos el viaje de Madrid hasta la Sierra de las Villuercas, yo creo que en la mitad de tiempo del que era normal, acostumbrado y legal. Es decir, yo creo que me he jugado la vida muchas veces por estudiar los animales, pero aquella vez me jugué la vida literalmente por intentar mejorar la población de águilas imperiales, ¿no? Y yo decía, bueno, pues habrá que morir en el intento. Bueno, llegamos y efectivamente cogimos, subimos al alcornoque, nos llevamos, todo esto era legal, tenía todas las autorizaciones habidas y por haber, cogimos uno de aquellos pollitos que eran del nido familiar, por así decirlo, del nido cercano, y inmediatamente nos lo llevamos a otro que se había quedado vacío. Pero yo, la velocidad a la que hicimos la carretera de Extremadura, que todavía no era autovía.
O sea, en los tiempos en los que eso todavía era mucho más llamativo, ¿no?
Sí.
Bueno, hay que ir terminando. Yo, para finalizar, te preguntaría, ya has hablado antes de la población de águila imperial, que ha ido creciendo, pero ¿qué recomendaciones darías para que ese crecimiento siga avanzando, para alcanzar esa cifra de las 1000 parejas que antes apuntabas como objetivo?
Sí, bueno, fundamentalmente el que siga existiendo un respeto y que aunque buena parte de estas parejas están en grandes cotos de caza, con su propietario privado, evidentemente, todavía caen unas cuantas por el uso de veneno. También caen unas cuantas por... Esto ha mejorado mucho, porque la mortandad por colisión contra cables de tendidos eléctricos o incluso por electrocución, al posarse a veces hacen contacto con dos de los cables y se electrocutan. Todo eso todavía tiene que mejorar, y sobre todo lo que tiene que mejorar para que a su vez los predadores que dependen de la gran pieza de caza del recurso alimentario más importante de la península ibérica, que es el conejo, porque si hubiera más conejos, aunque en Castilla-La Mancha hay lugares, hay manchas donde es superabundante, prácticamente una plaga y un auténtico problema para los agricultores, pero tenemos que sacar cuanto antes de este mundo a la mixomatosis y a las enfermedades, la hemorragia vírica de los conejos, porque si hubiera realmente una distribución de conejos abundante o semiabundante, pero ampliamente como era antes, porque los conejos estaban absolutamente en todas partes del país, estaríamos asegurando esto. Por supuesto, recordarle a todos que el águila imperial ibérica sigue siendo una especie protegida y está totalmente prohibido, bueno, saquear sus nidos, abatir a los animales adultos con cualquier método.
Perfecto, pues ahí quedan tus consejos y tus palabras. Y yo creo que hemos aprendido todos un poco más de ese animal magnífico que es el águila imperial. Joaquín, hasta la próxima ocasión en que estés aquí en Los Cuatro Elementos. Muchísimas
gracias.
Pues
ya estoy deseando volver.
Ahí estamos. Comienzo la sección de noticias anunciándote la convocatoria de un concurso de cortometrajes titulado Rueda por el Cambio. Se trata de un concurso a través de Internet que persigue la creación de contenidos audiovisuales que ayuden a concienciar, educar e informar sobre los retos medioambientales y también sociales y económicos. Rueda por el Cambio está patrocinado por Signus, el sistema integrado de gestión de neumáticos usados, en colaboración con EFE Verde, la plataforma medioambiental de la agencia EFE. El concurso formará parte de la tercera edición del Another Way Film Festival y se encargará de evaluar cortos que hagan especial hincapié en valores como la eficiencia, la innovación y la reutilización de materiales. El Another Way Film Festival se presenta como el primer festival de cine documental sobre progreso sostenible en Madrid, y la edición de este año se celebrará entre los días 6 y 8 de octubre en Matadero. El próximo 5 de julio, con L, julio, termina el plazo de admisión de cortos al concurso. Todavía tienes tiempo. Puedes participar perfectamente en él, cualquier persona física o jurídica mayor de 18 años con un número ilimitado de cortometrajes que deben durar entre 1 y 10 minutos y haber sido rodados no antes de 2015. Si estás interesado en este concurso, Rueda por el Cambio, o conoces a alguien al que le pueda interesar, tienes a tu disposición las bases completas en la siguiente página web. Anota, por favor, www.anotherwayff.com. www.anotherwayff.com. Bueno, no te preocupes, si no te da tiempo de apuntarla o de memorizarla, puedes escribirnos al programa y te la mandamos. El correo del programa, estoy seguro que lo conoces, loscuatroelementos@cmmedia.es. Y ya te anuncié al principio del programa que hoy hablaríamos del cambio climático. Bueno, un reciente estudio publicado en la revista de Anthropocene Review ha cuantificado la influencia que ejercemos los seres humanos en el clima de la Tierra. Desde que en 1990 se publicó el primer informe del IPCC, en los sucesivos informes, 5 hasta la fecha, se ha ido manifestando de forma cada vez más rotunda nuestra influencia en el clima y particularmente en el cambio climático. Bueno, este reciente estudio pone encima de la mesa unas cifras que desde luego son incontestables. En los últimos 45 años... la humanidad ha modificado el clima de la Tierra 170 veces más deprisa que la media de los 7.000 años precedentes. Este demoledor dato lo ha aportado un algoritmo que mide la evolución del impacto medioambiental de las actividades humanas sobre nuestro planeta, al mismo tiempo que realiza proyecciones sobre posibles evoluciones futuras. En su estudio, los científicos Will Stephen y Owen Gaffney han analizado a la Tierra como un sistema integral y complejo y han estimado el impacto de las actividades humanas a través de la llamada ecuación del antropoceno, que ha sido inventada, creada por estos investigadores. Stephen explica que en los últimos 7.000 años las fuerzas naturales que han impulsado el cambio han sido estrictamente astronómicas, cambios en la intensidad del Sol, cambios sutiles en los parámetros orbitales y también en la actividad volcánica, provocando un aumento de la temperatura de una centésima de grado Celsius por siglo. Sin embargo, en palabras de este investigador, las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el hombre en esos últimos 45 años han aumentado la temperatura hasta en 1,7 grados por siglo, muy por encima de la tasa de origen natural. Este investigador precisa que las fuerzas astronómicas del sistema solar o los procesos geológicos no han desaparecido, pero que sus impactos en un periodo de tiempo tan corto son ahora insignificantes en comparación con la influencia humana. También coloca el impacto de los seres humanos de ahora, de contemporáneos, en el contexto de las grandes fuerzas de la naturaleza que han impulsado la dinámica del sistema climático durante miles de millones de años. El profesor Stephen añade que la humanidad todavía tiene la posibilidad de prevenir el cambio climático catastrófico, pero que el tiempo se está agotando rápidamente. La economía mundial puede funcionar, dice, igualmente bien con cero emisiones, y las investigaciones muestran que podemos alimentar a 9.000 millones de personas, la población mundial que hay proyectada para el año 2050, y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al mismo tiempo. Por lo tanto, el mensaje final es optimista. Hay que pensar que tenemos todavía esa capacidad de mitigar o de reducir el cambio climático. Bueno, te recuerdo que estás escuchando Los Cuatro Elementos en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Enseguida vuelvo.
Una semana más en El Dragón Invisible volvemos a adentrarnos en esos mundos misteriosos, llenos de preguntas para intentar responderlas. Soy Jesús Ortega y os espero este jueves a partir de las 10 de la noche en Radio Castilla-La Mancha.
Hola, soy Mayra Herrero.
Y yo, Juan Solo.
Cada día, a partir de las 4 de la tarde, te invitamos a disfrutar de Las Dos Miradas.
El recorrido de Radio Castilla-La Mancha por nuestra región, en conversación con sus gentes.
En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bien, te traigo ahora una buena noticia, ya que el gobierno regional ha renovado el convenio con la obra social de la Caixa, que inició el año pasado, en 2016, mediante el cual se apuesta por el fortalecimiento de las investigaciones relacionadas con la salud y con el medio ambiente aquí en Castilla-La Mancha. Queda así garantizada la financiación de proyectos de innovación relacionados con estudios de la calidad de las aguas de la región, fundamentalmente en el río Tajo y en las lagunas de Ruidera. También está asegurada la continuidad de los estudios que tienen que ver con la fijación de carbono de la superficie forestal de la región y su contribución a la absorción de los gases de efecto invernadero. El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, destacó que uno de los compromisos más importantes como sociedad es la lucha contra el cambio climático. Con esta firma, la alianza entre ambas instituciones permitirá desarrollar proyectos centrados en la reducción de la contaminación, en la mitigación de los efectos del citado cambio climático, en la mejora de la calidad de las aguas y la eliminación de especies nocivas, entre otras. Para ello, se va a contar con la colaboración directa de universidades y de centros de investigación referentes de nuestro país. En total son 8 los proyectos que se llevarán a cabo a lo largo del presente año aquí en la región. Los primeros se van a desarrollar en humedales salinos a través de la Universidad de Valencia y de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, en la provincia de Cuenca. En esta materia, dentro de la lucha contra el cambio climático, se impulsará un estudio del efecto sobre el aumento de la fijación de carbono en sistemas forestales y su impacto en la absorción de CO2 que coordinará la Universidad de Castilla-La Mancha. En colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares, se trabajará también en la investigación sobre la calidad del agua en zonas de muestreo del Tajo y su incidencia en la salud humana. Dentro de esta preocupación por la salud, el gobierno regional incidirá en la investigación y el control de la contaminación por nitrato en las lagunas de Ruidera, en un escenario de cambio climático que llevarán a cabo investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales y del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Por otro lado, en las provincias de Albacete y Ciudad Real se llevará a cabo un estudio sobre los vertidos que llegan a las lagunas y se investigarán medidas correctoras para mejorar la calidad del agua y la salud humana e intervendrán investigadores del Real Jardín Botánico y del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. La consejería trabajará también en la investigación para el control y eliminación de plagas nocivas para el ser humano basados en acciones de biocontrol. Por ejemplo, se van a instalar refugios artificiales de murciélagos en unas parcelas piloto ubicadas en las provincias de Ciudad Real y Toledo. Este proyecto será desarrollado por la SECEMU, la Sociedad Española de Conservación de Murciélagos, y la Universidad de Alcalá de Henares. Por último, con personal investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha, se analizará el impacto negativo en la salud humana y el desarrollo socioeconómico de algunas especies exóticas invasoras. También se llevará a cabo una investigación sobre los efectos de los plaguicidas en los seres humanos y en el medio natural y socioeconómico de los agroecosistemas. En este último proyecto trabajarán el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, el Centro de Investigación Multidisciplinar, que depende del CSIC, la Universidad de Castilla-La Mancha y el Gobierno Regional. Y aquí ya me acompaña en el estudio Carlos Macías, que hoy también me va a traer aquí muchos temas curiosos e interesantes, como siempre hace. Hola Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues estupendo, estupendamente.
Ya te veo que estás estupendo.
Nos está hablando antes Joaquín Araujo del Águila Imperial y sé que vamos a empezar a hablar de algo muy relacionado con ella ahora.
Pues sí, sí que vamos a seguir hablando de aves rapaces y por una razón especial y fantástica. Y es que fíjate que hablamos de las aves rapaces como terapia en esas enfermedades, ¿no? Algo a lo que todos estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? De hecho, tú fíjate que el uso terapéutico de animales pues ya nos viene desde finales del siglo XIX. En Inglaterra, que es donde empezó todo esto, pues se acudía a esta práctica, como decía, como zooterapia. Y entonces todos tenemos en mente pues los perros, los delfines, pero quizás lo que es un poco más novedoso, aunque ahora presentaremos a nuestro invitado de hoy, que para él no lo es, por supuesto, porque es quien marcaba esta iniciativa de utilizar las aves rapaces como esta terapia, pues la verdad es que choca un poco, ¿no? Porque dices, bueno, un águila o un búho de esto real o alguna cosa de estas, pero yo creo que mejor nos lo puede explicar va a ser Jesús Gómez, que es maestro cetrero y es criador de rapaces pues desde hace más de 30 años, que es quien, ayudado de un equipo de psicólogos, pues se ha convertido en lo que hoy se conoce como Therapeutic Bird. Jesús, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jesús?
Pues bien, un poco de calor porque tenemos el tiempo, lo mismo hace frío que calor y vaya...
El tiempo nos tiene locos. No sé si también las aves...
Tiene loco a todos, sí.
No sé si las aves lo acusarán también y se volverán también un poco... Entiendo yo que también estarán un poco despistadas con estas cosas de los fríos y los calores. Bueno, Jesús, decíamos que una terapia que realmente funciona, que ya se ha implantado y que está funcionando estupendamente. ¿Cómo surge esta idea, Jesús?
Bueno, pues esta idea surge hace 3 años. Es un proyecto que viene de Estados Unidos, donde ya se lleva aplicando muchísimos años por los marines de Estados Unidos. Y bueno, pues se emplean los pilotos de combate, entre otros, con un éxito bastante interesante, ¿no? Si se han empleado perros, delfines, caballos. Y al final se dejaron solamente las rapaces porque es lo que mejor resultado ha dado. Y bueno, aquí decimos, con los terapeutas y psicólogos, e iniciar el proyecto a personas con diversidad funcional y con unos resultados tan sorprendentes que realmente pues todo el mundo que va entrando en la terapia pues cada vez esto va creciendo muchísimo más, porque es una forma de conectar que la medicina tradicional no llega. Y es verdad, pues igual que el perro, que el caballo, el oso marino, cuando se bañan con ellos, pues mejoran la calidad de vida, la autoconfianza, la autoestima. Así es.
Sí, porque además hay que
decir que es verdad que es muy positivo.
La comunidad científica médica lo tiene absolutamente reconocido como una terapia con unos resultados excepcionales. Además, bueno, esto es un proyecto dentro de una dilatada trayectoria la que usted ha tenido como reconocido cetrero. Ha trabajado con colaboradores de Felipe Rodríguez de la Fuente, tengo aquí apuntado con Aurelio Pérez, en multitud de programas de televisión, conferencias, cursos, un montón de exhibiciones, pero... Este quizás sea una de las cosas que más le ha llegado, ¿no? Y uno de los proyectos en los que más ilusión y ganas ha puesto.
Pues sí, porque a mí me gusta ayudar a las personas y cuando encima con tu trabajo consigues que estas aves con terapeutas, digamos que la naturaleza ha puesto en manos de los terapeutas y psicólogos una herramienta muy buena, y es mi trabajo prepararlas para que ellos funcionen. Y es muy gratificante porque cuando ves que la sonrisa de un niño no tiene precio y de una persona mayor tampoco, pero cuando ves estas personas con graves problemas y con muy poquito que tú haces, porque realmente ya hay veces que digo, sí, es que tan poquito lo que hacemos, pero para las familias es tanto ese poquito que realmente te vas a casa con una sensación de que hoy ha valido la pena tu trabajo, ¿no? Porque es algo tan gratificante que la verdad que... No lo ves y lo vives,
no tiene precio, Jesús.
¿Cómo se siente, ¿no?
¿Y cómo, precio, imagino? ¿Cómo se lleva a cabo la práctica? Es decir, para que nuestros amigos que nos están escuchando se hagan una idea de qué manera...
Una sesión, ¿no?
Exacto. ¿Cómo sería una sesión?
Bueno, estas son unas sesiones de una hora aproximadamente, hora y poco, en la que están dirigidas, pues se hacen en grupo o a nivel individual, desde el grado de disfuncionalidad que tenga cada persona. Y está dirigida por terapeutas ocupacionales generalmente y todo es individual, es decir, aunque sea en grupos, cada terapia, cada persona necesita, por ejemplo, imagínate un refuerzo de la autoestima, pues otro de la motricidad, otro de decir, pues cada persona se la trabaja con la dirección de los psicólogos, los terapeutas, en cada cosa que necesite. Uno tiene que levantar el brazo, tiene que... Y bueno, pues digamos que la interactuación con el animal es lo que hace que para ellos sea cómodo, se lo pasen bien. Hay personas que tienen fobias y bueno, cuando llevan varias sesiones con nosotros, eso ha desaparecido, lo cual es algo que sorprende mucho al personal de salud, como digo yo, ¿no? Porque ven que hay personas que dicen, joder, que esta persona esto no lo hacía en 3 años que llevamos, y llevamos 3 meses y ha dado un cambio de un 200%, y es porque lo viven, no sé, parece que un pájaro es mucho más frío que un perro, que otro animal, uh-huh. Y sin embargo conecta muy bien con las personas, ¿no? Yo creo que ellos no esperan que el ave sea capaz de interactuar con ellos de esa manera, y creo, bajo mi punto de vista como cetrero, que yo no, como digo, yo no soy terapeuta, soy la persona que entrena esas aves para que eso funcione, y veo los avances de cuando llegan y cuando llevan muy poco, y digo, es que realmente es sorprendente, ¿no?
Son espectaculares. Hay que decir, bueno, a la gente, para que no se ponga un poco en situación, que se tratan trastornos cognitivos como puede ser el autismo o el Asperger. Jesús, ¿dónde ahora mismo podrían dirigirse si alguien nos está escuchando y, bueno, pues desafortunadamente pues tiene un caso cercano, para poder empezar quizás o por lo menos...
Pues nosotros estamos con la asociación Sonrisas y tenemos un centro en Chapinería, que es donde podemos dejar un correo si querés, que es
terapeutisver@gmail.com.
En cualquier caso, aunque acabamos de dar el correo,
terapeutisver@gmail.com.
Sí, también pueden escribirnos al programa, y
que tenga interés en conectar con nosotros, pues uh-huh. Ya ahí la terapeuta, las personas se pondrán en contacto con...
Pues la verdad,
llamar al ayuntamiento de Chapinería también, que bueno, pues allí cualquier duda, alguien que pueda ayudarle, pues
hay contacto. Hay varias formas de contacto, y la verdad es que, bueno, pues la verdad es una puerta abierta a esta problemática, ¿no? Que a veces se hace muy dura. Pues aparte de esto, que obviamente es una gozada saber de estos proyectos y de cómo ayudan a las personas, como usted decía, la sonrisa de un niño, la verdad es que no tiene precio, pero hay otra cosa un poco quizás que, bueno, pues nos puede resultar más simpática, en el sentido de que usted es el único que adiestra aves para cazar drones en España.
Sí, bueno, es un proyecto de que nuestra empresa lleva ya unos meses haciendo un tiempo, digamos, unas pruebas, unos trabajos de capturar drones hostiles, sí.
Hay que especificar un poco lo de los drones hostiles, porque la gente estará diciendo, bueno, estos se me han vuelto locos, me están hablando de drones, esto de a cualquier niño que esté el pobre jugando ahí con su...
No, no es el caso, nosotros estamos cogiendo drones,
claro,
de niños.
Estamos hablando de, por ejemplo, los paparazzi, ¿no?
Para espiar en zonas prohibidas, o incluso en zonas de seguridad, como son aeropuertos, que ya son el caso de casi provocar accidentes aquí en España por la introducción de drones no autorizados, y de zonas que entran a grabar los paparazzis mismos, que graban a famosos dentro de sus propias propiedades. Bueno, pues
claro, sería un poco Jesús,
un bien natural contra un tema tecnológico, ¿no?
Que digo, sería un poco parecido, pues ya se utiliza en los aeropuertos las aves rapaces y la cetrería para, digamos, tener a raya todas esas aves que en un momento dado podrían causar un grave accidente, ¿no? Colándose en uno de los motores de los aviones en los despegos, o incluso en los campos de fútbol también, que también se utilizan para tener ahuyentadas las... Eso, pero ¿cómo sería el estado salvaje animal contra la tecnología, ¿no? Esperemos que ganen, que ganen los buenos, que son los suyos, las aves rapaces.
A mí lo único que me entra una duda, y es que si adiestras a, por ejemplo, a no sé qué pájaros son los que suelen usarse para esto, algún águila pequeñita, un azor.
Sí, nosotros no, estamos usando águilas salvas y águilas americanas, sí, y águilas reales, águilas de gran porte. Ajá. Y para un tipo determinado de, sí, hasta ciertas medidas de drones que no tienen ningún problema en derribarlo. Los drones muy grandes, sí, evidentemente son controlados, o individuos con mucho antelación. El problema son esos más pequeños, que digamos que son los más, que vuelan más bajo, muy rápido, con una óptica de 4K que graban sitios. Entonces, digamos que esos son los que más preocupan o los que más intentan.
Iba a hacer una broma rápida y fácil, que era que si adiestrabas a esas aves para ir contra el dron o contra la persona que está manejando el aparatito.
Hay veces que eso se produce a kilómetros, el que maneja contra el dron, ¿no?
Bien, bien. Aclarado está.
Bueno, muy bien, Jesús. Gracias, ¿eh? Pues ha sido un placer y de verdad nos quedamos, aparte de esta anécdota de los drones, que oye, pues también es una cosa muy curiosa, con esa iniciativa de Therapeutic Bird llevada a cabo para toda esa gente que ve una puerta abierta a esas enfermedades que a veces son muy desconocidas.
Sí, es un proyecto que además cada vez está entrando más en residencias, en hospitales, en asociaciones, porque hace unos años era impensable en España que todo este tipo de terapia, pero hoy por hoy los propios médicos ya se están dando cuenta que efectivamente funciona y que es una herramienta más a usar dentro de una enfermedad o de una ayuda a una persona, ¿no?
Pues fenomenal, Jesús, y además tenemos a uno de los cetreros más representativos importantes de este país, que ha sido un placer tener esta charlita con usted, que muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros y cuando queráis ya sabéis dónde estamos.
Fenomenal, lo tenemos en cuenta. Un abrazo
gracias,
fuerte,
adiós.
Jesús, gracias.
Un abrazo y hasta la próxima, gracias.
Pues oye, estupenda la iniciativa, la verdad es que fantástico que gracias a los animales se puedan ayudar a personas con esos problemas a través de esa terapia. Me ha gustado mucho.
Es que además al final estamos todos en el mismo planeta, tenemos que interactuar, uh-huh. Y si los animales son capaces muchas veces de entender mejor a las propias personas que las personas, así que fíjate, y esto la verdad es que es una iniciativa fantástica.
Fantástica. Bueno, sé que traías preparado, no sé si ya vamos un poquito justo de tiempo, un decálogo sobre medio ambiente.
Esto es.
No sé si prefieres ampliarlo un poco y lo dejamos para otro programa, porque
casi lo ampliamos, porque uh-huh. Esto la verdad es que se nos ha ido un poquito, pero bueno, bien ido además.
Claro que sí.
10 sugerencias, ¿sí?, que tenemos, sobre todo la que vienen las vacaciones, nos cambiamos uh-huh. de residencia, nos vamos a la playa, a la montaña. Vacaciones, que bien suena esto, ¿eh?
Hoy sí.
Los que empiecen ya a disfrutarlas. Bueno, pues un poquito los consejos que uh-huh. tenemos que tener al hacer esos cambios de residencia, pues para no dejar de cuidar nuestro medio ambiente. Pero los daremos con detalle para que la gente tome muy buena nota.
Perfecto, además pensando ya en eso, en las vacaciones. Bueno, pero hay una cosa que sí que me gustaría hablar contigo y es lo que estamos haciendo ya desde hace algunos programas, que es ir descubriendo lugares, rutas interesantes, parajes naturales de la región. Y nos ha escrito una amiga, una oyente de Cuenca, y nos ha sugerido darnos un paseo por la ruta de las caras de Cuenca. Y creo que has visto un poquito de documentación sobre esa ruta y puedes contar algunas cosas ahora ya.
Es espectacular.
En los últimos minutos.
Es espectacular uh-huh. porque, se le llama la ruta de las caras porque directamente hay esculpidas unas caras gigantes en la propia roca. Es una roca caliza. Y entonces diferentes artistas pues han esculpido allí diferentes motivos, pero todos son caras. Esto para que la gente se nos sitúe de dónde estamos hablando, ya bien habías apuntado que es en la provincia de Cuenca, pero estamos justamente en la zona de Entrepeñas y Buendía, los dos embalses uh-huh. quizás, si no de los más famosos, por lo menos los más grandes que tenemos, no solamente en Castilla-La Mancha, sí, sino en buena parte de España.
Que por cierto
necesitan
un poco de recarga, porque andan un poquito bajos de nivel.
Sí que
pero
necesitan,
bueno.
Y la recarga que, bueno, vamos teniéndola ahí a trompicones, parece que entran los frentes, pero bueno, uh-huh. esperemos que la cosa, sobre todo que hagamos un consumo responsable, que eso también depende.
Eso.
Bueno, hablamos de un recorrido, y como siempre nos gusta hacer las cosas en familia, es un recorrido sencillito, en el que podemos caminar y hacer este recorrido, como decimos, que son alrededor de unos 2 kilómetros, pues más o menos en una hora. Lo catalogan de dificultad baja y lo podemos hacer en casi cualquier época del año. Nos tenemos que ir hasta Buendía y desde allí pues encontramos rápidamente las indicaciones que nos van a llevar directamente hasta esa pista por la que comenzaremos nuestro recorrido. Tenemos, ya hemos dicho, a orillas del pantano de Buendía, en el paraje de la península, entre pinares, pues abundan esas piedras de arenisca y en ellas encontramos estos numerosos rostros que decíamos esculpidos, pues mira, tan curiosos como una se llama La Monja, el Beethoven de Buendía, el Chamán, la Dama del Pantano, la verdad es que
son todas esculturas, has dicho que están hechas por artistas, no es algo que la naturaleza haya esculpido como en el caso de la Ciudad Encantada, que el viento
que es el,
genera
la, esto es, que se ha dedicado ajá. pues un poco a pulir, ¿no?, las piedras como los cantos de los ríos, pero en este caso
claro, probablemente serían ya piedras que tenían alguna forma un poco así y las han...
Estos son caras, tú imagínate ajá. la típica cara de Buda que vemos muchas veces en bajo relieves en los documentales de y demás, pues allí plantada, de verdad que es realmente uh-huh. espectacular. Además, lo que creas como una especie de ambiente como muy místico, ¿no? Es como que te envuelve un halo de misticismo que la verdad es que te deja muy relajado, con mucha calma, y que yo tengo ganas de ir para bajar un poco todo este estrés que tenemos, pues, que tenemos muchas
apuntada
veces.
Queda esa ruta. Además, bueno, has dicho que facilita, ¿no?
Muy facilita, siempre vamos a traer cosas, salvo que a lo mejor tengamos algún día algún invitado que es un poquito más especializado, ¿no?, en estas cosas de los deportes extremos y alguna cosa, que también pasarán por aquí, pues para hacerlo con la familia, darnos una vuelta, pasar un buen rato y de verdad quedarnos maravillados con estas esculturas, porque de verdad te lo digo, que a la gente le va a sorprender y mucho. Así
pues
que
todos nuestros amigos que hagan esa ruta de las caras de Cuenca, que vayan con su cámara de fotos, que fotografíen esas caras y que nos las manden por correo electrónico, y ya tenemos
perfecto.
Ahí,
además, mira, damos rápidamente una página web para que la gente pueda meterse y echar un vistacillo y coger más datos, que es wikirutas.es, y dentro de ahí nos vamos a Castilla-La Mancha, nos vamos a Cuenca y buscamos las caras, y a partir de ahí, pues bueno, la gente incluso puede descubrir otras tantas rutas que tiene nuestra región, que son todas fantásticas.
Pues apuntado queda, Carlos, muchísimas gracias, muy interesante tanto esto como lo de los...
Quedamos pendientes de los consejos, muchas de nada, abrazo fuerte.
Adiós. Hoy el programa termina con la música del grupo Secret Garden, formado por la violinista irlandesa Fionnula Sherry y el compositor noruego Rolf Lovland. He seleccionado un tema suyo titulado You Raise Me Up, que traduciríamos como Tú Me Elevas, una canción original de ese grupo, de Secret Garden, con letra de Brennan Graham, que apareció en el cuarto disco del grupo titulado Once in a Red Moon y que fue publicado en el año 2001. Dentro de 7 días te espero de nuevo aquí en Los Cuatro Elementos, el programa de medio ambiente de Radio Castilla-La Mancha. Muchas gracias por estar ahí.
To more than I can be.